6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 11 de enero. A esta hora en Santiago, 15,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 32 grados hoy día, así que va a ser bastante calor. Eso sí, las nubes se mantienen durante esta jornada también. Ya desde mañana se esperan cielos totalmente despejados acá en la capital. Nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 23, acompañado de nubosidad parcial. Lo mismo para mañana, la temperatura se mantiene, pero ya va a ir variando a despejado. Si nos vamos a Concepción, 12 grados de temperatura máxima de 21. Cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que en estos momentos registra 3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17 y se espera cielos principalmente cubiertos durante la mañana con chubascos débiles. Para la tarde, solo nubosidad parcial, según lo que nos dice el pronóstico del tiempo para las zonas, por supuesto, donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen, como siempre, hasta ahora, de las principales noticias que están ocurriendo en los titulares. La Contraloría le solicitó un informe al Ministerio de Justicia por los 3 indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric tras una denuncia de la UDI. La ministra del Interior aseguró que la solicitud no los inquieta. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó las 350 indicaciones de la reforma del acuerdo constituyente. Durante esta jornada, la sala podría culminar la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y quedar listo para ser promulgado. El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, la que estará vigente hasta el 28 de enero. La ministra Carolina Toá aseguró que en marzo compartirán las condiciones bajo las que sería posible retirar la medida. La Comisión de Constitución del Senado despachó infraestructura crítica a la sala y el gobierno valoró la unanimidad de la votación. La ministra recalcó que las inquietudes de muchos sectores de la sociedad fueron escuchados y que el proyecto da garantías. El gobierno anunció el trazado del tren entre Santiago y Valparaíso. A través de Tiltil, el proyecto contempla pasar por La Calera, Limache, Viña del Mar y Valparaíso usando parte de la infraestructura ya existente. Aguas Andinas anunció un corte de suministro en Chicureo que se va a reponer hoy día a eso de las 7 de la mañana. La empresa indicó que la suspensión del servicio se debe a la turbiedad de la que está presentando el río Maipo y el Mapocho por las precipitaciones que han afectado a la zona de la precordillera. En Noticias del Mundo, la Fiscalía inició una investigación en contra de Dina Boluarte y Alberto Otarola por este presunto genocidio y homicidio calificado en Perú. La investigación preliminar también alcanza a los ministros del Interior y de Defensa y está basada en la muerte durante las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero del 2023. Murió en Roma el cardenal australiano George Pell, ex tesorero del Vaticano, acusado y absuelto de abuso sexual. El sacerdote, quien tenía 81 años, falleció por complicaciones cardíacas vinculadas a una intervención de cadera. La semana pasada había asistido al funeral de Benedicto XVI. Y en el deporte, la Maratón de Santiago tiene nueva fecha para su edición 2023. La carrera se va a correr el domingo, 14 de mayo, una semana después de la originalmente pactada por el proceso de elecciones del Consejo Constituyente. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando las principales informaciones que están marcando esta jornada de día miércoles. Una de ellas tiene que ver con los indultos que siguen generando bastante polémica a propósito de lo que ha pasado durante los últimos días. ¿Por qué? Porque ahora la Contraloría General de la República pidió un informe al Ministerio de Justicia para poder recabar información de precisamente estos indultos que se anunciaron el pasado 30 de diciembre por parte del gobierno, específicamente otorgados por el presidente Gabriel Boric, a personas condenadas en el marco del estallido social y también al exfrentista Jorge Mateluna. La petición se da a raíz de una denuncia que hizo la UDI el lunes, que ingresó al órgano liderado por Jorge Bermúdez para poder revisar la legalidad de los beneficios otorgados por el mandatario. La solicitud de información se enmarca también en un procedimiento habitual cuando se ingresa una denuncia en contra de un organismo, ya que como el indulto es un procedimiento exento, se debe solicitar para su actuar. La UDI valoraron la determinación de la Contraloría y apuntaron a buscar revertir los indultos de Jorge Mateluna y de Luis Castillo, quienes tienen un amplio prontuario policial. Al respecto, por ejemplo, el diputado gremialista Felipe Donoso decía que creen que es esencial esta situación porque con estos antecedentes la Contraloría podrá revisar la legalidad de los actos y, por lo tanto, explorar la invalidación o la corrección de aquello. También dice que es muy importante que, por ejemplo, se revise la condición de Jorge Mateluna, que había recibido ya un indulto que se fundamente aquel decreto, que no lo tiene, dice. Su compañera de bancada, Flor Weiss, se dice que aquel Estado de Derecho debe imperar, por tanto valoramos esta solicitud de antecedentes que se le hace al Ministerio de Justicia por parte de la Contraloría. Y también el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI valoraba que la Contraloría en 24 horas, en forma muy proactiva, haya solicitado con carácter de urgente esta información al Ministerio de Justicia. La polémica por los indultos aumentó, sabemos, el lunes, tras los dichos de la ministra vocera Camila Vallejo, quien abordó las desprolijidades que se cometieron en la materia y que le costaron la salida del gobierno a la ministra Marcela Ríos. Bueno, durante la jornada de ayer, la ministra Vallejo reconoció que al otorgar los indultos no se cumplió un criterio establecido por el mandatario en torno a que se excluyeran personas que tuvieran antecedentes complejos previo al estallido, algo que no se cumplió, fruto, dijo ella, de una serie de desprolijidades. Dijo que si el presidente hubiese tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Por supuesto, se le consultó a la ministra del Interior, Carolina Toa, sobre esta situación, la solicitud de informe que hace la Contraloría por los indultos al Ministerio de Justicia, y esto fue lo que dijo.
Totalmente normal que la Contraloría, a solicitud de parlamentarios, pida la información. No vemos cuál es el tema que debiera generar tanto inquietud. Al menos como ejecutivo no nos inquieta.
¿Pero no ve que pueda declarar alguna falla en el acto administrativo, algún error, o recomendar incluso la nulidad de los mismos?
El ejecutivo ha dicho varias veces que toda este procedimiento se hizo de acuerdo a la ley con todos los cuidados respectivos, pero la Contraloría es un órgano contralor y a solicitud de los parlamentarios puede solicitar los antecedentes.
Ahí entonces las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a este punto en particular, la solicitud que hace la Contraloría a propósito de los indultos. También, por supuesto, en nada personal, acá en Duna estuvieron hablando con el parlamentario Diego Chalpen a propósito de los indultos y sobre la situación que involucró a la ex ministra de Justicia, ahora Marcela Ríos. Esto fue lo que dijo el parlamentario.
Dice que es un ejercicio de falta de supervisión de Gendarmería y mala ejecución de las leyes de beneficios carcelarios. Lo otro, obviamente, todo lo que ha tenido que ver con los indultos, nos parece que al implementar la ministra Ríos decretos exentos, sin fundamento, sin dar cuenta de los requisitos de la ley 18.050, en sus artículos 4 y 6, nos parece que efectivamente ya vulnera la ley y por lo tanto se pone en posición de ser acusada constitucionalmente. Esos son los dos capítulos. Yo veo que está teniendo un apoyo bastante transversal de Chile Vamos. Hay algunos sectores del Partido de la Gente y de Independientes que ya han manifestado su apoyo. Y bueno, usted ve que se instruyó ya a Matías la comisión que va a llevar adelante la investigación y probablemente en un par de días más ya estar informando a la sala y se va a estar votando.
Ahí entonces las declaraciones del diputado Diego Chalpen respecto de la acusación constitucional que han impulsado principalmente desde Chile Vamos en contra de la ahora ex ministra de Justicia a propósito de los indultos, decía el parlamentario, y también a propósito de los traslados que se han generado en la macrozona sur. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa situación también, que ya se definió a la comisión que va a revisar esa acusación constitucional. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones. Nos vamos a la Cámara de Diputados porque la Comisión de Constitución de esa instancia se tomó 2 días para votar en particular las 350 indicaciones que ingresaron los diputados en el segundo trámite legislativo de la reforma constitucional de Acuerdo por Chile. La sesión de ayer fue citada hasta total despacho y los parlamentarios rechazaron la totalidad de las enmiendas. De esta manera, el acuerdo constituyente sigue intacto tal como fue despachado desde el Senado. El Acuerdo por Chile es el pacto constituyente que va a permitir habilitar un segundo proceso para redactar una nueva propuesta de nueva constitución. La moción parlamentaria de esta reforma constitucional ha sido tramitada de forma bastante rápida, de forma express, como dicen algunos. El Senado se demoró menos de una semana en iniciar la tramitación y despachar a la Cámara. Los partidos que firmaron, de hecho, este acuerdo se pusieron de acuerdo para presentar indicaciones en el Senado, pero tomando el resguardo de que esto no modifique en ningún aspecto el tiempo que ya se acordó. Las únicas enmiendas que se aprobaron, de hecho, durante su paso por la Cámara Alta fueron cambios en la redacción de algunos artículos. Y este mismo compromiso se vio reflejado también en la Cámara de Diputados. De hecho, ni Chile Vamos ni los partidos del Socialismo Democrático presentaron indicaciones. Las 350 indicaciones estuvieron marcadas por los deseos de los partidos que no firmaron este acuerdo de modificar sus aspectos fundamentales. Por ejemplo, del total de enmiendas, 100 fueron ingresadas por la diputada Sara Concha, del Partido Conservador Cristiano. La comisión intentó votar en un solo paquete el total de sus enmiendas, pero los diputados de la instancia no dieron el acuerdo y por lo tanto se tuvieron que votar una por una y fueron rechazadas en su totalidad. El otro partido que también tuvo la intención de modificar el acuerdo fue el Partido Republicano. Esta colectividad ingresó 50 indicaciones aproximadamente. Su objetivo apuntaba a que la nueva constitución fuera escrita por una comisión bicameral del Congreso, abaratar los costos del proceso y poner una cláusula de término del proceso en caso de que gane el rechazo y agregar más bases institucionales como por ejemplo que la familia es el núcleo de la sociedad. Todas estas enmiendas también fueron desechadas. Ahora, la sesión partió con un episodio de alta tensión, una tónica que tuvo toda la jornada. Antes de votar las enmiendas, la comisión revisó la moción de censura que impulsaron diputados republicanos en contra de la presidenta de la instancia, Carol Cariola, pero pese a la jugada, la comisión le dio un amplio respaldo a Cariola por 9-1. Ahí la parlamentaria comunista tuvo votos a favor desde el oficialismo hasta la oposición. Y ahí fue cuando se generó el altercado. Al término de la votación de censura, el diputado de la carrera con Diego Chalpen de RN tuvieron una fuerte discusión. El primero acusó al legislador por Rancagua de haberlo amenazado. Dígalo como hombre, le decía, usted no me va a ganar en el distrito 11, respecto de la carrera Chalpen, haciendo alusión a una eventual competencia por un escaño en la Cámara en la zona. Mientras que el parlamentario de RN le dijo, por favor, deje trabajar a la gente, mientras el ex republicano grababa la discusión en un video en vivo. Así que no estuvo exento de polémicas esta instancia en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Constitución. Específicamente respecto de este proyecto, de esta instancia legislativa, hoy miércoles la sala podría entonces culminar la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y quedar listo para ser promulgado. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Finalmente, desde el gobierno se dio a conocer una noticia que se esperaba hace un buen rato: el trazado del tren Santiago-Valparaíso. El presidente Gabriel Boric dio a conocer, de hecho, este trazado del proyecto ferroviario que busca unir ambas regiones en 1.5 horas y que representa un avance en la promesa adquirida por el propio presidente en su cuenta pública en el marco del plan Trenes para Chile. Este trayecto tiene 172 kilómetros y, como les comentaba, va a tardar 1.5 horas en unir las estaciones del Salto en Viña del Mar con Quinta Normal acá en Santiago. Escuchemos lo que dijo el mandatario.
Este trayecto, para que sepan, va a tener un tiempo estimado de viaje de 1.5 horas para conectar al Gran Valparaíso con el Gran Santiago, lo que es similar a lo que se demora el de la Ruta 68 por auto o por bus cuando no lo hacen parlamentarios que exceden el exceso de velocidad, como en mis tiempos. A mí me sacaron un parte una vez por eso. Estoy hablando por mí, no estoy acusando a nadie. pero la diferencia es que va a traer todos los beneficios que otorga el tren. Certeza en los tiempos de viaje, no va a haber tacos, menos polución, mayor comodidad y también más seguridad para los usuarios.
Ahí entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric anunciando este trazado. El fundamento de la ruta, según dicen desde el Ministerio de Obras Públicas, apunta a hacerse cargo de un área que lleva mucho tiempo postergado y con problemas de conectividad, además de completar otros proyectos ferroviarios en la zona, al sumarse el de Santiago Batuco y la extensión del servicio Limache-Quillota-La Calera. También se va a utilizar infraestructura que ya existe y parte importante del trazado va a avanzar por terrenos que hoy son propiedad de EFE. Pese a este anuncio, que fue bien recibido en general, algunos expertos en transporte y otros sectores del turismo han dado cuenta de algunos aspectos que abren dudas, como qué tan competitivo puede resultar este tren frente al auto o al bus debido a los tiempos de traslado, porque recordemos va a ser de una hora y media, mientras que otros afirman que si bien localidades menos conectadas como Tiltil y Yayay se podrán ver beneficiadas, hay dudas sobre el real efecto que tenga en ahorro de tiempo el que alguien viaje de Santiago a Valparaíso. Esto último también lo hizo notar el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien a través de su cuenta de Twitter fue bastante crítico con este trazado porque no incluía a dicha ciudad, sino que llega hasta El Salto, en Viña del Mar. Él dice, faltan 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal de abandono del Estado chileno hacia Valparaíso. Bueno, es parte de las reacciones que se ha generado, no solo en el ámbito político, también en el ámbito técnico. De hecho, algunos académicos sostienen que hay dimensiones positivas y negativas. Primero dicen que el tiempo del trayecto, una hora y media, para alguien que viene desde Santiago y quiere ir a la quinta región, no es un tiempo competitivo, ni para el automóvil ni para el bus. Recordemos que en algún momento se habló de un tren rápido, algo que al parecer no fue factible, ya que se anuncia este tren que va a durar una hora y media en su trayecto. Y también otros expertos consideran que la estación de la quinta región está en Viña del Mar y no en Valparaíso, y a juicio de algunos puede resultar poco conveniente para quienes deseen moverse desde Santiago. En esa línea se plantea que el proyecto sí resulta más atractivo para las personas que viven hacia el interior, porque en Tiltil tienen muy mala conexión, o Yayay, porque dependen únicamente de un bus para poder trasladarse a Santiago. Y ahí, claro, es posible pensar que se genere competencia en los tramos que están al interior de la quinta región, por ejemplo, para las personas que están en San Fernando, o sea, en San Felipe, y por esos sectores. Parte entonces de las reacciones que se están generando a propósito de este anuncio que hace el gobierno de un tren que une Santiago a Valparaíso, pero que al parecer no deja a todos contentos. 6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Brevemente también contarles que Aguas Andinas informó que desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana se suspende el suministro de agua en el sector de Chicureo. Esto debido a una turbiedad que presenta el río Maipo, dadas las precipitaciones que han caído desde ayer en la zona metropolitana. Esto ha alterado el normal funcionamiento de la planta ubicada en la zona. Este corte, entonces, como les comentaba, se va a realizar desde las 22 horas y se va a prolongar hasta las 7 de la mañana de hoy día. Desde Aguas Andinas dijeron que la suspensión va a afectar polígonos que comprenden las avenidas José Rabat, Del Valle y Chicureo. Y se va a desplegar un sistema alternativo de abastecimiento para los usuarios, que se va a ubicar en distintos puntos del sector, ubicando impactar en menos medida a la comunidad. Ante esto han llamado a la población en general, por la situación de turbiedad en el río Maipo y en general en otros ríos producto de las precipitaciones, a hacer un uso responsable del agua potable, especialmente en la zona oriente, que comprende las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Pero en el caso de este corte de suministro de agua en Chicureo, se espera se reponga a las 7 de la mañana, en unos 10 minutos más. 6:50.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
En noticias internacionales, por supuesto, nos vamos unos minutos a Perú. a nuestro país vecino, porque la fiscalía de ese país está abriendo investigaciones por genocidio en contra de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Otarola. La fiscalía inició esta investigación preliminar contra la presidenta y su ministro, pero también contra los titulares de defensa y de interior por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en el sur de los Andes desde diciembre hasta enero. Lo que hemos visto, sobre todo el día lunes. La decisión del Ministerio Público se produce mientras el Congreso discutía el voto de confianza al segundo gabinete de Boluarte, en lo que se presume es un resultado muy estrecho. Tras 18 muertes violentas en el estado fronterizo de Puno, la cifra provisional se ha elevado a 45 al sumarse los fallecidos de diciembre. La matanza de Juliaca se provocó cuando cientos de protestantes intentaron tomar de forma violenta el aeropuerto de esa región en el sur de los Andes y fueron reprimidos por la policía y los militares. El aquelarre violento acabó de hecho durante la madrugada con la ejecución de un suboficial de la policía, quien fue emboscado por casi un centenar de radicales y murió calcinado tras obligarle a sus asesinos a que se desnudara, tal y como quedó registrado en un video. La Fiscalía de Perú mantiene abiertas 7 investigaciones entonces también contra el ex presidente Pedro Castillo, hoy encarcelado en el mismo penal que Alberto Fujimori. Y el Ministerio Público también ha sumado a sus investigaciones al ex premier Pedro Angulo y al ex ministro de Defensa César Cervantes. Una situación bastante compleja es la que se está viviendo en Perú. Nos vamos a el Vaticano porque murió el cardenal George Pell, acusado y condenado por pederastía y posteriormente fue absuelto. Este cardenal australiano es un destacado conservador católico romano, ex tesorero del Vaticano, que en 2020 fue absuelto de acusaciones de abuso sexual en contra de 2 menores en los años 90. Murió, de hecho, ayer martes, a los 81 años, según un comunicado que se difundió. El padre Geoff Hamilton confirmó que Pell falleció en Roma martes por la noche. Anoche murió de un paro cardíaco en un hospital. Pell fue puesto en libertad en 2020 después de que la máxima instancia judicial de Australia anulara la condena de 6 años de prisión. En el fallo, el pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Australia consideraba que existió una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada, porque las pruebas no establecieron la culpabilidad con el nivel de prueba que se requería. Bueno, es parte entonces de la situación de George Pell. Lamentablemente entonces muere a los 81 años el día de ayer durante la noche. Él alcanzó a asistir al funeral de Benedicto XVI. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En noticias económicas se destaca en la prensa el día de hoy declaraciones de la ministra Janet Jara a propósito de lo que está pasando con la reforma previsional y esta posibilidad de nuevos retiros encubiertos, como han dicho algunos. Una nueva sesión para analizar, de hecho, los alcances de esta reforma previsional del gobierno se llevó a cabo ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara y esta vez la presentación del Ejecutivo estuvo enfocada en los mecanismos que dan sustentabilidad al Fondo Integral de Pensión, que se crea a partir del 6% de cotización adicional. Tras una exposición más bien técnica, desarrollada por la directora de presupuestos, los diputados cuestionaron los eventuales riesgos de captura de los fondos de pensiones por los gobiernos de turno, advirtiendo sobre la complejidad de que el Estado administre un recurso equivalente al 50% del PIB. A este respecto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, respondió asegurando que no es intención del Ejecutivo que los fondos previsionales sean objeto de captura de ningún gobierno, por el contrario. Lo que ha sido objeto es que podamos hacer con esto un nuevo diseño de carácter institucional más cercano a la seguridad social, ponderado, mixto, y sacar este monopolio privado que ha tenido las AFP, en el cual han ejercido cierto monopolio económico sobre los fondos equivalentes al 60% del Producto Interno Bruto en Chile. La ministra decía: requerimos mejorar las pensiones y para eso creemos que el proyecto tiene un robusto bastante relevante, decía la secretaria de Estado respecto a este proyecto que se está impulsando por parte del Ejecutivo. Y también les cuento que la reforma tributaria, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, que inició su tramitación en julio, ha gatillado un amplio debate referente a sus diversas aristas, el cual no solo se ha dado en la arena parlamentaria, sino también suscitado interés y acaloradas discusiones en redes sociales. Esto último es algo que mide una consultora que analizó las conversaciones que dan a través de redes sociales referentes a dicha reforma. Así, la consulta identificó 171.000 menciones mayoritariamente en Twitter. De ahí, 9% de las conversaciones total es asociada directamente a la subsecretaría del Ministerio de Hacienda. Esto a propósito de la reforma tributaria. 6.55. Y les cuento que si quieres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia de un accidente, cuenta con Consorcio. Conoce los planes y solicítalo en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Viene a continuación Duna en Punto y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Bien, todo.
Oye,
bien.
Varias cosas, sobre todo el tema de indultos que vamos a ir revisando. Por lo pronto va avanzando este tema. Ayer se supo que la Contraloría le pidió un informe al Ministerio de Justicia, no de 3 indultos como había pedido la oposición, de todos los 3 indultos para comenzar a dirimir respecto a si se hizo todo este acto administrativo bajo la ley y bajo todos los cánones que se establecen. En la oposición aplauden esto porque lo ven como el primer paso para tratar de revocar o impugnar los indultos. ¿Qué dijo el gobierno? Nada nuevo de ayer a hoy, fue lo que dijo la ministra Toa. Es una facultad que tiene la Contraloría, que es el órgano contralor, así que nada nuevo, dice, es normal que se pida esto cuando lo piden algunos parlamentarios. Ese será tema. Lo otro, vamos a revisar también qué es lo que pasa respecto al acuerdo de los partidos políticos con la reforma constitucional que da viabilidad, continuidad al proceso constituyente. Por ahora va por un camino tan recto que fíjate que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados anoche, hasta muy tarde, se aprobó el acuerdo y no se aprobó ninguna de las 350 indicaciones que se habían presentado por parte de algunos diputados. Y crece la polémica por el tema del tren a Santiago Valparaíso, que fue inaugurado ayer por el presidente Gabriel Boric. Viste que el alcalde de Valparaíso estaba enojado porque no llega a Valparaíso, dijo, faltan 12 kilómetros. Y le responde hoy día el ministro de Obras Públicas diciendo, es mejor esperar 20 minutos en llegar al paraíso que otros 20 años, es lo que dice el ministro de Obras Públicas. De los Globos de Oro también hablamos y del triunfo de una argentina en la antesala de la entrega de los premios Oscar, parte de lo que vamos a revisar en Duna en Punto.
Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Duna.